transmitir los valores del Señor de Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel. Ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad.
Bienvenidos a este espacio de oración y de meditación lasaliana, que en este día de la Virgen del Carmen, en este mes de julio del año 2021, celebra gozoso la presencia de María, mujer referente, defensora del pueblo de Dios. En este momento de crisis aún sanitaria, económica, en este momento en que nos asustan los datos, de nuevo, por la incidencia del coronavirus en nuestro país, queremos presentar a María la realidad de tantas personas que pueden estar sufriendo, también la realidad de aquellos que son para nosotros expresión del amor de Dios, que nos cura, que nos salva, que nos atiende, que es mano cariñosa. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Y en esta emisora de María, con gozo, celebramos y hemos preparado a lo largo de estos días esta fiesta. Como sabéis, amigos, la Orden del Carmen no tuvo un hombre o una mujer referente a quien podamos acudir como su fundador o fundadora. Su origen es sencillo, modesto, sin relieve, y quizá por eso mismo destaca desde un inicio lo que significa la devoción al escapulario de María. Como sabéis, un grupo de cruzados, penitentes, peregrinos, dieron vida a la futura Orden del Carmen en la última década del siglo XII, en las laderas del Monte Carmelo, en Palestina. De ahí les viene el nombre con el que son conocidos, carmelitas, aunque oficialmente se llaman hermanos de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. El primer documento histórico que poseemos es la regla que San Alberto de Jerusalén, San Abogado o de Vercelli, patriarca de Jerusalén, de acuerdo con su propósito, les entregó una breve norma de vida. Esa regla albertina, recibida hacia 1209, será el punto de referencia del libro fundamental de la historia y de la espiritualidad de la Orden del Carmen. Bien, podemos afirmar que con ella, Incipit Carmelos, comienza el Carmelo. Y es cierto que la norma de vida que les dio San Alberto, aunque no se menciona explícitamente a la Virgen, pero muy pronto los principales representantes de la Orden descubrirán su presencia en el espíritu de la regla, como modelo de muchas prescripciones, como Virgen purísima y como prototipo que les ayudó a la unión con Dios para experimentar su intimidad. Es curioso que otras reglas adoptadas por órdenes tan profundamente marianas como los cistercienses, los mercedarios, servitas o benedictinos, tampoco en sí mencionan a la Virgen María como iniciadora de esta forma de vida. Y es que al no tener la orden un fundador, al modo de las otras órdenes, su ideal de perfección no estuvo bien delimitado desde el principio, sino que se fue afianzando y perfilando lentamente merced a las aportaciones de una experiencia religiosa de vida en común. Ese ideal se fue centrando en la experiencia de una intensa vida interior, una vida de oración unida a una relativa irradiación apostólica, a modo de la que había realizado el profeta Elías. La finalidad que unía a aquella naciente comunidad no era otra que la de vivir en obsequio de Jesucristo, al que implícitamente eligen como patrón y Dominus Locti, pero su elección explícita es para la madre del Hijo, la Virgen María. En ella se fijan en su inefable bondad y en sus cuidados de madre, más que en su dignidad y en sus poderes de reina. Ella será desde entonces su patrona celestial y la señora del lugar. Todos conocemos, el escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la orden carmelita, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón, por todos tan conocido. El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Vaticano II, un signo sagrado, según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. A finales del siglo XII y a principios del XIII, nacía en el Monte Carmelo de Palestina la Orden de Carmelitas, como decíamos. Pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente, y aquí en Europa tampoco fueron del todo bien recibidos. Por ello, el superior general de la Orden, San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen con esta oración que él mismo había compuesto. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, fecunda, virgen y singular. Oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas, proteja tu nombre. Estrella del mar. En 1251 se realizó el prodigio. Un santoral del siglo XIV nos lo narra así. Se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden, y diciendo estas palabras: «Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muriere se salvará». Y esta gran promesa de morir en gracia de Dios, quien llevando el escapulario piadosamente muera con él, lo recordaba el Papa Pío XII el 11 de febrero de 1950 con estas palabras. Y en verdad, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Es ciertamente el santo escapulario como una librea mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Mas no piensen los que visten esa librea que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. Por todas partes se difundió esta devoción y uso del santo escapulario del Carmen hasta que fue vestido por reyes y nobles, pobres y ricos, clérigos y seglares de todos los tiempos. Por ello, el cardenal Gomá la llamó la devoción católica de la propia Iglesia. El llamado privilegio sabatino, así lo recordaba también Pío XII en 1950, cuando nos decía: ciertamente la piadosa madre no dejará de hacer que los hijos que espían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión, según el llamado privilegio sabatino que la tradición nos ha transmitido con estas palabras: yo, su madre de gracia, bajaré el sábado después de su muerte y a cuantos religiosos, terciarios y cofrades bailar en el purgatorio, los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna. El santo escapulario, entregado según la tradición a San Simón Stock, general de la orden en 1251, es como el símbolo y compendio de todos estos beneficios y también como el signo externo de la consagración a la Madre Celestial. Quizá hoy ha decaído en algunos ambientes, quizá porque no se enfocó del todo bien y se daba más importancia a la historicidad, que interesaría muy poco, y a los milagros que obraba, cuando lo verdaderamente importante es su rico simbolismo como vestido de María. sacramental mariano que recuerda la vestidura de la gracia del bautismo, la pertenencia a una orden consagrada totalmente a María y porque están bellamente simbolizadas en él todas las virtudes de la Virgen María. El santo escapulario del Carmen como vestido mariano y sacramental, la devoción mariana más extendida en la Iglesia junto al Santo Rosario, es también un medio de santificación. El escapulario del Carmen, según decía el Papa Pío XII, es signo y símbolo de todas las virtudes de María: humildad, castidad, mortificación, oración y, sobre todo, signo y recuerdo de nuestra consagración a Jesucristo y a ella, un signo, por tanto, eficaz de santidad y una prenda de eterna salvación. San Simón Stock, el santo del escapulario, compuso a la madre y fundadora de su orden dos hermosas plegarias que rezaba cada día para obtener de ella ayuda para su orden que estaba perseguida. Una comenzaba con estas palabras: Salve, estrella de la mañana, y la otra termina con estas otras: Estrella del mar. Y así desde antiguo se invocó a la Virgen del Carmen como Estrella del mar. Famosas y conocidas para todos, seguro que son las expresiones de San Bernardo, cuando decía: en los peligros, en las angustias, llama a María, invoca a María, María es la estrella del mar. Desde hace siglos se nombró abogada y capitana de los mares a la Virgen del Carmen, pues con su santo escapulario obró siempre muchos prodigios en el mar. En 1901, la reina regente de España nombraba a la Virgen del Carmen patrona de la Marina Mercante. En 1938 fue nombrada también celestial patrona de la Marina de Guerra. Lo es también de la Marina Pesquera y de la Marina Recreativa. La copla popular canta: Por encima de las olas van españolas galeras y la Virgen del Carmelo es su mejor timonera. Los poetas marianos han cantado este patronazgo. Celebrado periodista Francisco de Cossío escribió: La advocación de la Santísima Virgen del Carmen suscita en mí la idea de la salvación. De ahí el sentido marinero de la Virgen del Carmen. El escapulario es como un salvavidas de la eternidad. Y el inmortal poeta José María Pemán decía: Rodeando el cuello del indiferente o pecador es el escapulario como el brazo desesperado y último de una fe que no quiere madrugar. San Juan Pablo II, el martes 9 de noviembre de 1982 en Santiago de Compostela, decía a los hombres del mar: Que la Virgen del Carmen, cuyas imágenes se asoman a las rías que hacen la belleza de esta tierra gallega, os acompañe siempre, sea ella la estrella que os guíe, la que nunca desaparezca de vuestro horizonte, la que os conduzca a Dios al puerto seguro. Bien podemos apellidar con toda propiedad a la Virgen María del Carmen como la Virgen más popular o la Virgen más cosmopolita.
Las mujeres, el Señor es contigo, María, bendita entre las mujeres, Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón, Carmelita.
Bendito el fruto, Señora, de tu vientre, el niño Jesús, y bendito.
de la liturgia de este día, vamos a proclamar el Salmo 115, que creo que de un modo especial recoge también todo lo que espiritualmente significa la atención de María, a quienes invocan, de a quienes sentimos que la dificultad está entre nosotros, que el Señor nos libra a través del poder de nuestra madre de las situaciones más difíciles de la vida. Dice así la segunda estrofa de este Salmo 115 que proclamaremos: mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Por eso nos ha dado a su madre, María, como señal inequívoca de salvación en el momento extremo de nuestra existencia. Con el Salmo también nosotros oramos diciendo: Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Ojalá interioricemos estas palabras, pues bien sentimos que el Señor nos da signos muy cercanos de su cariño y de su presencia para nosotros, que la posibilidad de celebrar hoy esta solemnidad para toda la familia carmelitana, esta fiesta para el pueblo de Dios, para todos aquellos que le invocamos a nuestra madre, nos llene de gozo al saber que no vamos solos en el camino de la vida. El Señor nos ha dado un signo de amor en la protección de su madre. Vamos a avanzar en nuestro programa y os invito a orar también con las palabras del Evangelio de hoy. Hoy el Evangelio de San Mateo nos presenta el momento en que los fariseos critican la actitud de los discípulos de Jesús, que en el día de sábado recogen algunas espigas. Jesús les va a responder, ¿no?, con aquellas palabras densas: misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a interiorizar esta palabra de libertad y de autenticidad que el Señor del sábado nos dirige también para desenmascarar posiblemente algunas situaciones nuestras donde nos justifiquemos en el valor de la norma y no actuemos desde un corazón libre que busca la verdad. El evangelista Mateo nos sitúa en una de las muchas acciones liberadoras de Jesús respecto al cumplimiento de la ley del sábado. Demasiadas leyes escritas que obligaban y que oprimían al hombre sencillo, mientras que los poderosos incurrían en delitos por las mismas razones. Sin embargo, moralizamos en dirección a los otros para condicionar sus actitudes y su libertad. Es un riesgo lo que aquellos fariseos hacían, que también nosotros podemos vivir. No es lo mismo comer, les dice Jesús, teniendo posibilidades para ello, que careciendo de los bienes necesarios, tener que alimentarse con lo poco cada día. No son razones de justicia lo que movía a sacerdotes y a poderosos para comer de los frutos del templo. Al contrario, parecía más la comodidad, la usurpación o la inmediata necesidad movida por un impulso primario. Hay situaciones y momentos en que el hambre aprieta y muerde, cuando se presenta con cara de precariedad o de miseria. Entonces, desde Jesús, está justificado comer aún de la ofrenda que se recibe en el templo. El Evangelio nos muestra que no hay que condenar a los que son inocentes de la corrupción, de la opresión, sino a los que lo provocan, no a las víctimas, sino a quienes lo causan. Con ellos hay que tener misericordia. El sacrificio, si no se hace desde la compasión, no tiene sentido. Dios vuelve su mirada nuevamente a la misericordia. El sacrificio tiene sentido únicamente cuando se vive desde la misericordia. Por eso, amigos, tendríamos que examinar nuestro cuerpo legal y nuestra actitud práctica. Quizá haya también mucha gente cumpliendo condenas por delitos insignificantes y personas viviendo en libertad habiendo cometido delitos de corrupción que han escandalizado a todo el mundo. No es que haya que suavizar los delitos o el uso de las leyes, pero en la cultura queda un sentimiento de injusticia y permisividad cuando lo escandaloso queda impune. Oremos por cuantos sienten hambre y viven presos, que sientan la protección de la Virgen del Carmen, para que sintiendo la solidaridad de todos los creyentes, Dios les ofrezca el consuelo que de verdad libera en plenitud.
Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Es decir, que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre, decir tu nombre, María.
Y aunque de un modo explícito San Juan Bautista de la Salle no escribió una meditación para la Virgen del Carmen, sin embargo, alguna de sus meditaciones marianas se adaptan muy bien a cuanto hemos comentado. En concreto, en la meditación para el día de la fiesta del Santo Nombre de la Virgen María, nos escribe el Señor de la Salle: el nombre María con que fue honrada la Virgen Santísima equivale a estrella del mar. Pues así dice San Bernardo, le cuadra muy bien, pues María es estrella que alumbra, guía y conduce al puerto por el mar borrascoso del mundo. La Virgen María es para nosotros la estrella salida de Jacob, cuyo rayo Jesucristo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Porque fue ella quien al engendrarle en el seno de su virginidad como estrella que produce el rayo sin corrupción alguna, ilumina al universo mundo, según dice el mismo santo que sigue a San Juan en su Evangelio. María, nos dice San Bernardo, es la estrella clara y brillante, que colocada encima de este mar vasto y espacioso resplandece por sus méritos y refulge con sus ejemplos. Sin duda estáis necesitados de luz durante la vida presente por hallaros de continuo en ella como el mar proceloso y en peligro para la salvación. Recurrid a María, ella os iluminará y os ayudará a conocer la voluntad de Dios sobre vosotros, porque participando María en la luz de Jesucristo, su Hijo venido al mundo para iluminar a todos los hombres, es ella, a su vez, la luz que alumbra en las tinieblas. Pedidle muy a menudo que os ilustre el entendimiento y le haga dócil a la verdad, ya que conociéndola ella perfectamente, le es fácil dárosla a conocer y comunicaros la inteligencia de lo que vosotros, que sois solo tinieblas, no podéis discernir. No basta navegar seguro, hay que llegar al puerto. Si esto no se consigue, el camino andado resulta del todo inútil, pues no se alcanza el fin pretendido. La Virgen Santísima, estrella del mar, os conducirá a buen puerto sin dificultades. Ella lo conoce muy bien, y asimismo los derroteros que han de seguirse para alcanzarlo. Los conoció para sí, supo seguirlos y llegar al término, como tenía cabal conocimiento de las vías de Dios y se vio prodigiosamente prevenida de la gracia, ésta la introducía en el recto camino y le daba a gustar cuán feliz es el que se deja conducir por la gracia, según maravillosamente lo expone el autor de la Imitación de Jesucristo. No estamos en el mundo si no es para salvarnos. Todos los medios para conseguirlos los encontraremos en el seno de la Santísima Virgen, donde Jesucristo residió, que fue por el santificado al morar en él, y en el que ha depositado la plenitud de sus gracias, capaces no sólo de embalsamar en toda su plenitud el alma de la Santísima Virgen, sino también de iluminar, animar y abrasar los corazones de cuantos acuden a ella invocando su santo nombre. Ejercitaos en esa devoción, pedísela a Dios en este día y recordad, invocad a menudo tan bendito nombre con todo el respeto y veneración que le son debidos. Viva Jesús en nuestros corazones. Nuestra Señora la Virgen del Carmen ruega por nosotros.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.